En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
Humanizar, hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Esto es lo que la Real Academia de la Lengua dice sobre una palabra que está muy de moda en esto de los perros. Normalmente se usa para recriminar determinadas actitudes hacia algunos perros por parte de sus familias o tutores. Por ejemplo, disfrazarles, vestirles, transportarles en un carrito o volcar en ellos nuestras carencias emocionales, también tratarles como si fueran bebés. ¿Humanizar está bien o está mal? ¿Mejora la vida de los perros o la perjudica? Quizás podríamos empezar por definir lo contrario a humanizar, que podría ser cosificar. Y la RAE nos dice que cosificar es reducir a la condición de cosa a una persona. Claro, los perros no son personas, pero sobre todo no son cosas. Y sí, desgraciadamente han existido y aún existen personas que tratan a sus perros como objetos, como simples herramientas que os sirven o no sirven, que son desechables. A mí ambos extremos me parecen terribles. Porque de alguna manera quien se relaciona con su perro como si fuese una especie de accesorio de moda al que intercambiar abrigos o sobre el que volcar todas sus carencias emocionales, ¿no está acaso cosificando a su perro? Quien pretende anular o reducir hasta el esperpento la naturaleza del perro, a quien le gustan los perros, pero no las cosas que hacen los perros, quien no le permite los comportamientos propios de su especie, en vez de un perro con toda su maravillosa complejidad, únicamente ve una especie de muñeco indefenso y dependiente, quien basa la relación con su perro en todo lo anterior, ¿acaso no está cosificando a su perro? Yo propongo, en vez de humanizar o cosificar, empezar a perrificar al perro. Esta palabra sí me la he inventado, pero básicamente consistiría en preocuparnos por conocer su naturaleza, lo que necesita para sentirse bien, seguro de sí mismo y proactivo. Parte de un grupo, de una familia que equilibre el afecto saludable con las actividades que el perro necesita en su vida, aprender su comunicación, profundizar en su mundo emocional, que nuestro perro se sienta comprendido y a su vez nos esforcemos porque nos comprenda. En definitiva, preguntarnos mucho menos qué nos puede dar el perro y cuestionarnos mucho más qué podemos ofrecerle nosotros. Egunon, bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas, en nombre de todo el equipo del programa, de Asier a la técnica, de Diana a la producción, y que nos habla Jon Arraibí a la dirección. Muchas gracias por acompañarnos la próxima hora de radio. Comenzamos. La pareja se está preparando, van juntos al trabajo. El perro, visiblemente inquieto, le sigue por la casa. De la habitación, donde la mujer se pone la chaqueta, al baño, donde se mira por última vez en el espejo, y de ahí a buscar las llaves. Antes de salir por la puerta, se despiden del perro. Unas caricias, unas promesas de que no tardarán mucho y un maternal recordatorio de que se porte bien. Y por fin la puerta se cierra. Y el caos, el miedo extremo, la agitación, la ansiedad aparecen. 7 horas de sufrimiento para ese perro, 7 horas de preocupación para la pareja que ya ha sido advertida por los vecinos de que su perro se tira horas llorando y ladrando cuando se queda solo. Y además pueden verle por una cámara y comprobar cómo cada día su perro deambula, efectivamente llora y ladra y además destroza todo lo que está a su alcance. Un problema serio que afecta a muchos perros y familias y que hoy queremos conocer más a fondo, la conocida como ansiedad por separación. Carlos Millara, creador de Canamigos, pasó de ejercer su profesión como ingeniero químico a convertirse primero en educador canino y luego en especialista en ansiedad por separación canina. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, John. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti. No sé si esta introducción que he hecho a ti te suena algo familiar.
Sabes que cuando estaba empezando a escucharla se me han puesto los pelos de punta, porque es que es clavado a lo que pasa cuando estas familias tienen un perro con este problema, que bueno, es genera mucha frustración, mucha impotencia y no pueden salir de casa sin la preocupación de cómo va a quedarse el perro.
Al final, preocupación para ellos, sufrimiento para ese perro. Uh-huh. Y todo provocado, o muchas veces provocado, porque veremos que podría haber síntomas no parecidos a estos que describíamos y que pueden ser otra cosa. Pero, en primer lugar, ¿en qué consiste la ansiedad por separación en perros?
Pues mira, la ansiedad por separación al final es un problema de gestión emocional que tienen los perros. Igual que las personas podemos tener fobia a las alturas o fobia a las arañas, pues hay perros que tienen una especie de fobia o entran en pánico cuando se quedan solos en casa, porque no saben gestionar la soledad, porque no saben estar sin sus figuras de referencia, y eso provoca ciertos problemas de comportamiento. Problemas de comportamiento, los más habituales, pues son los que tú has mencionado, las vocalizaciones, cuando el perro aúlla, ladra, llora, o los destrozos, o incluso también hacerse las necesidades en casa, el pipi o la caca, cuando el perro está perfectamente entrenado y normalmente no las hace en casa, pero al quedarse solo, pues entra en tal estado de agitación emocional que necesita y hace pis o hace caca. Luego hay algunos perros que hacen otros comportamientos, como pueden tener vómitos, jadean, deambulan, pero los más comunes son esos tres: las vocalizaciones, los destrozos y las evacuaciones.
Claro, ¿y cuáles son las principales causas que pueden desencadenar un problema de ansiedad al quedarse solos en casa en un perro? ¿De dónde puede surgir o cuál puede ser el origen de este problema?
Pues mira, sobre las causas ha habido varios estudios que han intentado echar un poquito de luz a este tema y no hay nada que sea concluyente. Lo que sí que se ha visto es que puede haber incluso una posible predisposición genética de algunos perros a desarrollar este problema. Es decir, que si sus padres, sus abuelos, pues tenían una personalidad más ansiosa, no es que ellos vayan a tener este problema necesariamente, pero sí que tienen como más números y se dan ciertas circunstancias, ¿no? Lo que sí que se ha visto es que estos perros que tienen como una mayor predisposición a tener este problema, si ocurren cambios de rutinas importantes en su vida, esto puede ser un factor estresor para ellos y esto puede hacer que empiecen a manifestar este problema. Y cuando hablo de cambios de rutina, hablo de cosas como desde unas vacaciones, donde a lo mejor estamos 2 semanas con nuestro perro las 24 horas y luego volvemos otra vez a la rutina y a dejarle solo. Hablo de una mudanza, hablo de la llegada de un bebé a casa, hablo de la llegada de otro cachorro a casa. Todo este tipo, o la falta, yo que sé, que haya varios perros y que uno de ellos se muera, ese tipo de cambios son cambios que afectan mucho a los perros. Normalmente los perros, todo lo que sean rutinas, les ayuda a saber lo que va a venir y anticipar, y eso les favorece. Sin embargo, estos cambios les estresan y puede hacer que si el perro tiene esa posible predisposición, pues empieza a aparecer este problema.
Bueno, luego te preguntaré un poco sobre qué cosas podemos hacer, porque los cambios a veces en la vida no pueden aparecer por circunstancias, y cómo hacer que el perro o un perro con esta predisposición que tú nombrabas, pues no desarrolle un problema de esta seriedad, ¿no?
Correcto.
A menudo, Carlos, hay otros problemas, como que un perro ladre, por ejemplo, pues igual está en una zona de acceso, en una ventana de la casa, puede ver pasar otros perros, ver pasar a personas y lo manifieste, vamos a decir, lo exprese ladrando. También que un perro destroce objetos en la casa. Es decir, son síntomas parecidos o comportamientos visibles parecidos, pero que a veces no tienen como fondo un problema de ansiedad por separación.
Sí, sí. De hecho, es súper importante esto que dices, porque no todos los perros que muestran problemas de comportamiento al quedarse solos, esos problemas están causados por la ansiedad por separación. Puede haber muchas otras causas. Por ejemplo, lo que tú has comentado, una sensibilidad a ciertos estímulos, que ruidos o cosas que vean por las ventanas. Puede ser simplemente una falta de adaptación. Un perro recién adoptado que a lo mejor todavía no está habituado al entorno, a la familia. Puede ser también que el perro tenga un problema físico, ¿no? Un dolor, una molestia, y eso hace que el perro esté más sensible a todo lo que le pasa en el día a día, incluido el momento en el que se queda solo en casa. La mejor manera para poder diferenciar esto es grabar al perro y ver lo que hace el perro exactamente cuando tú te vas de casa y se queda solo. Porque, por ejemplo, pues un perro que tiene simplemente, hay perros que tienen frustración en el momento de la salida de los humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese momento, pues ladran o lloran. Pero si es solo un problema de frustración, pero saben gestionar la soledad, una vez que pasa ese primer momento de esos primeros lloros o tal, pues muchas veces vemos que los perros al cabo de 2, 3, 4 minutos se relajan y son capaces de pasarse 2 horas, 3 horas, 5 horas solos y están tranquilos. Eso lo podemos ver en vídeo. El tema de la causa física, pues claro, ahí lógicamente hay que ver en el día a día si podemos percibir algún otro tipo de comportamiento del perro que nos indique que puede haber una molestia física. Pues si caminando de paseo por la calle veo que el perro se mueve raro porque a lo mejor tiene un dolor en alguna articulación, o si al tocarle yo en un determinado sitio el perro se aleja o evita ese contacto, pues todo eso pueden ser indicativos de que, oye, es que a lo mejor tiene algún tipo de molestia. Es verdad que uno de los problemas que es comórbido, que se dice técnicamente comórbido, significa que suele convivir mucho con la ansiedad por separación, es la hipersensibilidad a ruidos. Es decir, que muchos perros que tienen hipersensibilidad a ruidos desarrollan ansiedad por separación y viceversa. Muchos perros que tienen ansiedad por separación también desarrollan un poquito de hipersensibilidad a ruidos. Porque al final estos son dos situaciones que pasan muy a menudo juntas. Porque claro, si yo soy el perro y no sé gestionar la soledad, me quedo mal solo, y encima, durante mis horas solo, estoy oyendo ruidos de vecinos que entran, vecinos que salen, eso puede hacer que yo me ponga más nervioso todavía. Y viceversa, a lo mejor no tengo ansiedad por separación de primeras, pero tengo hipersensibilidad a ruidos. Entonces, cuando me quedo solo, oigo los ruidos, y eso puede hacer que mis niveles de estrés en esos momentos acabe asociándolos al hecho de estar solo. Entonces, lo mejor es siempre observar al perro por cámara cuando se queda solo, para ver qué comportamientos hace al quedarse solo, si reacciona cuando hay ruidos fuera, si reacciona todo, o sea, si está comportándose, mostrando esos comportamientos todo el rato, si es un momento, y aparte, lógicamente, pues si puedes tenerle asesoramiento de algún profesional que te pueda ayudar con esto, pues mejor, porque a veces es verdad que es difícil, incluso para nosotros, también a veces.
Claro, sería estar muy pendiente de esos primeros minutos, ¿no?, en los que el perro se queda solo, dejar una camarita, un móvil grabando.
Sí, no solo de los primeros minutos, sino un poquito más. O sea, si tú te vas 4 horas y puedes dejar una cámara grabando las 4 horas, eso no te va a venir mal verlo, porque sí, seguramente si a los 5 minutos el perro está tumbado y durmiendo, ese vídeo lo vas a poder pasar muy rápido, porque claro, vas a ver las 4 horas muy rápido.
Bueno, en caso de dudas, la recomendación es clara: se acude a un profesional. Si además tiene cierto conocimiento específico en este área o en este tipo de problemática, muchísimo mejor, y a partir de ahí, bueno, se podrá, vamos a decir, diagnosticar de forma mucho más precisa, porque claro, lo que el perro hace en casa cuando se queda solo proviene de una ansiedad por separación, tendrá un trabajo, un tratamiento, un camino de mejora. Pero si quizás tenemos un perro muy enérgico que se aburre al cabo de 2 horas y decide que la pata de la mesa es fenomenal para divertirse, pues habrá otras soluciones, ¿no?
Sí, correcto, es así, exactamente así.
Carlos, como en cualquier otro problema, yo diría, ¿no?, que existen como distintos niveles de intensidad, de gravedad. Por ejemplo, en nuestra experiencia también profesional a lo largo de los años, pues hemos conocido, por ejemplo, muchos perros que parece que están a un puntito, a un paso de desarrollar un problema serio de ansiedad por separación, porque dan algunos síntomas o señales, pero aún, vamos a decir, no lo han manifestado, ¿no?, en toda la crudeza en la que se puede manifestar este asunto. ¿Cómo puede darse cuenta una familia de que su perro es propenso, que tiene cierta tendencia o que está un poco en ese límite, ¿no?, de quizás, si ocurre algo que lo desestabiliza, como tú decías antes, acabe desarrollando ansiedad por separación?
Pues mira, aquí me voy a repetir un poco, pero luego lo amplío. Yo recomiendo siempre que las personas y las familias, aunque no hayan detectado un posible problema de ansiedad por separación, que graben a su perro cuando se queda solo. Porque es verdad que muchas veces las familias llegan a nosotros con el problema detectado, pues porque ha habido quejas de vecinos, o porque el perro ha roto cosas, o se encuentran un pipi al llegar a casa. Esos son, digamos, los comportamientos como un poco más vehementes, más evidentes también, ¿no? Pero también es cierto que cada perro gestiona diferente. Incluso aunque un perro no gestione bien la soledad, hay perros que muestran estos comportamientos más evidentes y hay otros perros que muestran otros comportamientos que no son tan evidentes. A veces yo le pregunto a la familia y me dice: no, pero es que yo cuando llego a casa no le oigo ladrar, lo oigo cuando salgo. Digo, ya, pero es que una cosa es que no ladre y otra cosa es que a lo mejor está al otro lado de la puerta jadeando y no nos damos cuenta de eso. Y eso es la única manera de verlo, es grabándolo en vídeo. Esto es igual que una persona que tiene fobia a las alturas. Pues una persona, tú la pones en un rascacielos con fobia a las alturas y a lo mejor empieza a gritar y a decir: sácame de aquí, por favor, y entra en pánico muy evidente. pero otra persona con fobia a las alturas a lo mejor se queda congelada y no hace nada.
Claro, se bloquea,
activo, se bloquea, correcto. Y no podemos saber de ninguna manera si la primera persona está pasando lo peor que la segunda o es al revés, porque esto es muy personal y muy subjetivo y cada persona vive esta emocionalidad de una manera diferente y la manifiesta de una manera diferente. Pues con los perros con ansiedad por separación pasa exactamente igual. Que hace años nosotros sí que etiquetábamos cada caso que evaluábamos en leve, moderado o severo, en función de una serie de criterios, y uno eran los comportamientos. Pero hemos dejado de hacerlo, porque, primero, por esto que te acabo de explicar, porque el comportamiento no estaba necesariamente relacionado con el nivel de sufrimiento del perro en ese momento, y segundo, porque vimos que no necesariamente los perros que etiquetábamos como leves avanzaban más rápido y los perros que etiquetábamos como severos avanzaban más lentos. A veces era al revés. Porque una cosa es la evidencia del comportamiento que manifiestan y otra cosa es lo fácil o difícil que va a aprender el perro a gestionar esto.
Vamos, que no tiene por qué llevar una relación, vamos a decir, la misma dirección, la manifestación del problema, esos ladridos, lloriqueos, esas vocalizaciones, esos destrozos, con la gravedad, sino con la expresividad del perro, cómo manifiesta, ¿no? Cómo se siente.
Correcto.
No sé si en las pautas o en la propia convivencia harías algún tipo de recomendación a estas familias, a estos tutores, a estas personas responsables de perros, pues para que, no sé, de alguna forma generar algún tipo de colchón afectivo, emocional, social, de vivir con el perro. Dicho de otra manera, no sé si hay formas de relacionarnos con nuestros perros que puedan hacerles un poquito más dependientes y más vulnerables a quedarse solos.
Sí, mira, hace tiempo se hablaba mucho y se sigue hablando todavía. Muchas personas hablan del hiperapego, ¿no? Es que el perro tiene mucho apego hacia esta persona. Lo que pasa que, bueno, técnicamente la ciencia ahora, más que de hiperapego, hablan, o de la cantidad de apego, hablan de la calidad del apego, ¿no? Entonces tú seguramente te relacionas diferente con tu padre o tu madre que con tu amigo y tienes un vínculo diferente, un tipo de apego diferente con cada uno de ellos. Hay apegos que se llaman seguros, hay apegos que se llaman inseguros o desorganizados, pero bueno, es un tema más técnico, no es importante ahora. Lo importante es que intentemos conseguir que con nuestros perros tengamos lo que se llama un apego seguro, es decir, que el perro disfrute estando con nosotros, pero no necesite de nuestra presencia. Y para hacer esto, claro, depende muchísimo de cada perro, porque hay perros que son más independientes que otros, ¿no? Pero como pautas, una vez, o sea, para prevenir, digamos, lo importante es que vayamos construyendo una relación con nuestro perro de confianza, es decir, que no construyamos más estrés en el perro con comunicaciones inadecuadas, con riñas en momentos que a lo mejor muchas veces, yo qué sé, llegamos a casa, el perro se ha hecho pis y vamos y esto pasa muchas veces, ¿no? Que sí. Con la frustración que tenemos nosotros, cogemos al perro y llegamos donde ha hecho el pis y le reñimos y luego dice la gente, dice, no, es que cuando llego a casa el perro se esconde porque sabe que lo ha hecho mal. No, el perro no sabe que lo ha hecho mal, el perro se ha hecho pis porque emocionalmente no podía gestionar esa situación. Entonces, de nada sirve que después de que yo vuelva vaya a reñir al perro, y porque al final eso va a añadir más estrés para el perro de nuestra vuelta, cuando el perro lo que quiere es que volvamos, porque en ese momento es una necesidad emocional que tenemos. Entonces, todo ese tipo de pautas de convivencia son muy importantes para no añadir un estrés adicional. Y luego, por supuesto, si ya empieza a existir un problema, esto es muy evidente, pero la mejor manera de que no empeore el problema es evitando que el perro se quede solo. Sí. Esto es muy complicado para muchas familias. Claro. Otras familias ya lo hacen de por sí, porque claro, como tienen quejas de vecinos, pues el 90% del tiempo por lo menos ya evitan dejar solo al perro porque no quieren más problemas con los vecinos, o porque el perro destroza y no quieren más destrozos. Esto desde luego no soluciona el problema, pero sí que evita que empeore, porque el perro no está sometido a esa situación de estrés cada día durante 4, 6, 8 horas, como estaría si yo le dejo solo cada vez que me voy a trabajar.
Sí, que al final se va haciendo una bola cada vez más inmensa, ¿no? Lo ideal, por lo que te escucho, sería ver la alternativa, ver las opciones para que ese perro no se quede esas horas solo y paralelamente pues ir avanzando en su mejora, ¿no?
Correcto. Sí, desde luego no es la solución, pero en paralelo pues se puede trabajar.
Si hablamos también de este ámbito de la prevención y nos centramos, por ejemplo, en los cachorros, ¿no? Cuando una familia incorpora un cachorro a su vida, ¿sí darías algunas recomendaciones para que ese cachorro se desarrolle como un perro seguro, con ese afecto, ¿no? Del que tú hablabas, ¿no? Ese afecto, vamos a llamarle sano, ¿no? A diferencia de otro tipo de afectos que pueden desestabilizar. Sí. ¿Qué tipo de pautas recomiendas pues para que ese cachorro, como decía, sepa gestionar esos momentos de soledad, ¿no? Es decir, esté encantado de estar con nosotros, pero que si desaparecemos de su vida durante unas horas, tampoco sea el fin del mundo.
Pues mira, lo primero es mentalizarnos de que tenemos un cachorro en casa. Y un cachorro, depende de la edad, lógicamente, ¿no? Pero normalmente llegan los cachorros con 2-3 meses a casa, son seres dependientes. Entonces, no podemos pretender que cuando llegue un cachorrito tan joven a casa, de primeras, el perro se pueda quedar solo. Entonces, una primera pauta, por ejemplo, que si yo voy a coger un cachorro hoy, no me vaya a trabajar mañana 8 horas y le deje solo. Si puedo, planifico el momento de coger el cachorro para que por lo menos pueda estar unos días yo en casa con él para ayudarle en esto, y ahora hablaremos de algunas cosas que podemos hacer, ¿no? Mira, ayer mismo teníamos una familia que nos contactó diciendo que tenían, que acababan de coger un cachorro de 3 meses y que por las noches que no querían que durmiera en su cama, y que entonces que tenían que tener la mano colgando de fuera de la cama para estar en contacto con el perro porque el perro lo pasaba fatal y demás. Entonces, ¿qué podían hacer? Bueno, estamos en conversaciones con ellos, pero lo primero es entender que tenemos un cachorro muy joven que acaba de llegar a un entorno totalmente desconocido, con una familia totalmente desconocida. Si necesita el contacto físico, si necesita dormir en nuestra cama esos primeros días, démoseslo, porque es que lo contrario le va a generar un estrés adicional que puede ser contraproducente y puede empeorar la situación. Dicho eso, lo que vamos a hacer entonces durante el día a día, lo que podemos intentar es que, oye, pues cuando el cachorro esté en una parte de la casa entretenido con algo, pues puedo empezar a alejarme, sin irme de casa todavía, pero empezar a alejarme y volver, y le voy premiando. Haciendo lo que se llaman ausencias visibles, es decir, que el perro me vea que me alejo, pero no demasiado, y vuelvo, y luego ausencias invisibles en casa, donde puedo ir, alejarme del perro, meterme en otra habitación y luego volver. Ir premiándolo por todo eso mientras el perro puede estar entretenido y demás. Y luego, si veo que estoy ya bastante controlado por el perro, que lo va gestionando bien, puedo empezar a usar la puerta del piso ya, o de la casa, y sí, empezar a salir por ahí, y progresivamente ir aumentando. Lógicamente, todo esto en paralelo de darle lo que necesita a nivel fisiológico, pues que tenga sus salidas lo más naturales y lo más satisfactorios posibles, que tenga, por supuesto, sus necesidades satisfechas, de que pueda salir a hacer sus necesidades, de que tenga la alimentación que necesita y todo esto, ¿no? Y aparte, enriquecimiento ambiental, que pueda entretenerse en casa con juegos y con cosas, pero que también tenga sus horas de descanso, porque un cachorro además descansa mucho. No, a veces tenemos cachorros y es como un juguete con el que estamos todo el día activándolo y jugando y tal. No, necesita también sus horas de descanso, y más que un perro adulto, de hecho.
Pensando sobre este tipo de problemática, a mí personalmente, cuando me he dedicado profesionalmente al ámbito del comportamiento canino, me parecen de los problemas más duros, mucho más que quizás un perro que tiene un problema de agresión o algo similar, que quizás desde fuera parece peor, pero a mí los casos de ansiedad por separación, sí, parecen de las cosas más duras, y a veces me da cierta pena, ¿no? El hecho de incorporar un cachorro, entiendo que es por desconocimiento muchas veces de la propia familia, pero el no prepararle, ¿no? Tú ponías muchos ejemplos de cómo hacerlo, el no prepararle para lo que va a ser su vida adulta, de alguna forma es un poco injusto, ¿no? Porque lo incorporo, tu vida va a ser que, pues, nuestra vida laboral nos obliga a estar tiempo fuera de casa, pero no te doy las herramientas, no te doy los recursos, no te enseño a desarrollar esos recursos para que esto no suponga para ti algo terrible, ¿no? Entonces, sí que creo que es muy importante esto que comentabas de con el cachorro, de tomárnoslo un poco en serio, ¿no?
Es que es una responsabilidad, y es nuestra responsabilidad cuando damos ese paso, y tenemos un ser vivo más en nuestra familia, porque forma parte de nuestra familia, y de la misma manera que si yo tengo un hijo, querré lo mejor para él y para su desarrollo y para prepararle para su vida adulta, pues para el cachorro no tiene por qué ser diferente, es otra especie diferente, lógicamente lo vamos a hacer de otra manera diferente, pero tenemos que responsabilizarnos de eso.
Carlos, muchas familias, yo conozco, ¿no?, casos que ante una situación con su perro de ansiedad por separación recurren, por ejemplo, a medicamentos, ¿no? Algún veterinario que pueda administrar y recetar este tipo de ansiolíticos, este tipo de cosas. No sé cómo ves este asunto, si en algunos casos puede ser necesario combinar este enfoque, vamos a llamarle médico, ¿no?, o veterinario, más el enfoque comportamental, ¿no?, que pueda hacer un educador, un especialista en comportamiento.
Sí, mira, nosotros esto lo planteamos siempre cuando empezamos a trabajar con un perro, salvo que el perro ya esté medicado. Intentamos empezar sin la ayuda de la medicación para ver cómo el perro va reaccionando al entrenamiento. Nosotros utilizamos un proceso que se llama de sensibilización sistemática, que básicamente consiste en ir preparando al perro para, de manera progresiva, que vaya gestionando ausencias cada vez más largas. Y esto además lo hacemos con un seguimiento diario con las familias y demás. Si vemos que a medida que vamos avanzando en el proceso, el perro no acaba de avanzar, o avanza y retrocede, que esto es también algo bastante habitual, porque hay regresiones en el aprendizaje, pero pasa también en el aprendizaje en humanos, ¿no? Yo puedo estar aprendiendo a tocar el piano y un día voy muy bien y al día siguiente digo, jo, parece que he olvidado todo lo que había aprendido, sí, pero no, pero hay que mirar la tendencia y la curva, ¿no? Pues con los perros pasa igual. Pero si vemos este tipo de situaciones donde el perro no acaba de avanzar, está como un poco atascado y demás, la medicación es una herramienta más que nos puede ayudar en el proceso. Siempre que hablamos de medicación, y esto en esto tenemos que ser muy claros también, nosotros en Canmigos, los educadores que formamos parte, no somos veterinarios, con lo cual siempre tenemos que acudir a la ayuda de un veterinario o un etólogo que nos pueda analizar la situación y ver si la medicación realmente nos puede ayudar con eso. Y de hecho nosotros muchas veces, en muchos casos, trabajamos en equipo, o bien con el veterinario de la familia, o bien con alguna veterinaria etóloga que conocemos y que sabe cómo trabajamos y que nos ayuda en estas situaciones, cuando la familia no sabe a quién acudir para el tema de la medicación. Y es una herramienta más adicional que lo que hace es ayudar al perro a reducir un poquito esos niveles de ansiedad y de esta manera favorecer el aprendizaje. Pero siempre es muy importante destacar que la medicación sola no soluciona nada. Claro. Si yo utilizo la medicación como herramienta para que el perro aprenda mejor o aprenda más rápido. Pero si yo uso medicación y en paralelo no hago ningún trabajo de educación y de gestión emocional para el perro, no voy a mejorar nada. En el momento que deje la medicación, el perro a lo mejor está mejor, un poco mejor, pero en el momento que deje la medicación, el perro va a estar igual y no necesariamente va a mejorar siquiera.
Sí, es una especie de, si solo usamos la medicación, una especie de parche, y además pues que sí. No se va a mantener, ¿no? O sea, no va a tener consistencia de ningún tipo.
Sí, es así.
Y otra estrategia que también he visto en algunas familias ha sido la utilización, yo creo que también, bueno, este desconocimiento, ¿no? Quizás, o esta tensión por tener unos vecinos que se quejan o ver sufrir al perro, etcétera, etcétera. Buscar otras vías rápidas, por ejemplo, te hablaría de collares antiladridos, ¿no? Si nuestra audiencia no lo conoce, normalmente son collares que funcionan solos, se activan y ofrecen algún tipo de estímulo desagradable, como puede ser una descarga eléctrica cuando el perro emite un ladrido, ¿no? No sé cómo ves este asunto.
Pues si la familia lo hace por desconocimiento y por urgencia, pues se puede más o menos justificar, aunque ahora hablaremos de que no es lo mejor, lógicamente, ¿no? El problema es que a veces muchas familias llegan a nosotros diciéndole que un profesional le ha recomendado esto. Entonces eso es peor todavía, porque claro, las familias lógicamente tienen que confiar en lo que un profesional les dice. Porque ellos no saben, acuden a un profesional y un profesional les dice, oye, pues usa un collar eléctrico o mete al perro en una jaula. Ese tipo sí. De cosas son lo que llamamos nosotros mitos, ¿no? Que son cosas que todavía se siguen recomendando, por desgracia, porque y digo por desgracia porque es lo que tú has comentado. Se centran, son soluciones o estrategias que se centran en atacar la consecuencia del problema. Es decir, el perro me rompe un mueble, pues le meto en una jaula para que no me rompa el mueble. El perro ladre y molesta a los vecinos, pues le pongo un collar eléctrico que le dé una descarga para que no ladre. Pero así no estoy solucionando para nada la causa del problema, e incluso puede ser contraproducente, porque el perro, si ladra cuando se queda solo, es porque no puede gestionar emocionalmente esa situación. Y si yo le castigo el ladrido con una descarga eléctrica, el perro se queda sin herramientas para gestionar esa situación como la gestionaría. Entonces lo más normal es que eso salga por otro lado. A lo mejor el perro que ladra, si ya no puede ladrar, pues empieza a tener incluso problemas fisiológicos o empieza a rascar cosas que antes no rascaba, porque ese estrés tiene que salir por algún lado.
Por no hablar, me imagino también de la sensación de miedo, ¿no? De no saber dónde viene esa descarga, por ejemplo,
claro.
Unida a la propia ansiedad de la situación, claro. De estar solo, ¿no? Es un poco meterle al perro una especie de infierno mental, diríamos.
Correcto. Mira, yo tengo la experiencia de con mi perra, con la que yo empecé a trabajar todo esto, porque también ella tenía un problema de ansiedad por separación y luego empecé a formarme y demás. Antes de formarme específicamente en este problema, yo llegué a ponerle un collar eléctrico a mi perra y yo estaba viéndola por cámara cuando tenía el collar eléctrico. Y vi, claro, porque estos collares además tienen una lucecita cuando se activan, y vi el efecto que tenía esto en la perra. Efectivamente dejó de ladrar, pero sí. La ansiedad que desarrolló después, que lo manifestaba pues mordiendo paredes o rascando la puerta o tal, es que era brutal. Y ya no por el comportamiento que manifestaba, es porque ella se la veía más inquieta todavía, lloriqueando, jadeando más durante las ausencias. Entonces, esto es un ejemplo, pero quiero decir que esto es lo normal. Al final es como si tú te muerdes las uñas y te dicen, bueno, pues ahora te voy a poner una camisa de fuerza para que no te llegues a las manos para morderte las uñas. Pues realmente esa es la solución. ¿O deberíamos atacar la causa por la que tú te muerdes las uñas?
Claro, y quizás un poco, yo pienso que la perspectiva también va cambiando, ¿no? En las propias familias, quizás antes se buscaba mucho más, vamos a decir, acotar, eliminar, reducir eso que hace el perro y que a mí me genera molestia como humano. Y ahora muchas familias, afortunadamente, yo creo que es una visión que cada vez es mucho, mucho, mucho más amplia y asentada. Lo que me preocupa es que mi perro no esté mal, me moleste su comportamiento o no me moleste su comportamiento. Correcto. Yo quiero ver al perro bien, ¿no? No lo quiero ver sufrir.
Yo creo que cada vez hay más conciencia sobre esto. Todavía creo que nos queda camino por andar, pero yo creo que sí que vamos mejorando gracias a la investigación científica, gracias a lo que se está descubriendo sobre las emociones de los animales y tal. Esto la gente yo creo que se va concienciando cada vez un poquito más, sí.
Carlos, tú hablabas que en vuestro caso parte del proceso de mejora de un perro con ansiedad se basa en la desensibilización. No sé si podrías explicarnos de una forma lo más gráfica posible, ¿no? Porque estamos sí. en la radio, un poquito en qué consisten este tipo de caminos, ¿no? O las clases que lo componen.
Sí, mira, lo primero es evaluar al perro para ver en qué momento él empieza a entrar en ansiedad, porque hay perros que ya entran en ansiedad en cuanto la persona se echa un poquito de colonia o coge las llaves. Y hay perros que lo hacen pues 5 minutos después de quedarse solos, ¿no? Y dependiendo de eso, pues adaptaremos un poquito el trabajo. Pero una vez hecha esa evaluación y viendo en qué momento el perro empieza a cruzar lo que llamamos nosotros el umbral de ansiedad, es decir, cuando empieza a estar ya desbordado por la situación, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer salidas progresivas, pero con un cierto orden, en el sentido de que pues a lo mejor los primeros días lo que empiezo a hacer es idas a la puerta y vueltas, y ahora abro la puerta un poco, ahora abro y doy un paso hacia afuera y me vuelvo, ahora ni me acerco a la puerta, me quedo a mitad de camino, para que el perro empiece a desensibilizarse, a normalizar, a habituarse al hecho de que nosotros podemos salir por la puerta y no pasa nada, es como si fuéramos sí. a beber un vaso de agua a la cocina. Y progresivamente, a medida que vayamos viendo que el perro va gestionando bien eso y que se queda tranquilo y que, bueno, a lo mejor nos mira, pero ya no le preocupa tanto, no se tensa tanto, lo que vamos a empezar a hacer es salidas contando un poquito las duraciones de estas salidas. Al principio a lo mejor son 3 segundos. Dentro de una semana a lo mejor estamos hablando de 10 segundos o de 15. Te digo tiempos, pero estos tiempos dependen muchísimo de cada perro, ¿eh? Porque hay perros que avanzan muy rápido y perros que les cuesta mucho más. Esto tenemos que ver a qué velocidad avanza nuestro perro para ir acelerando o avanzando más en estos tiempos. Lo más difícil normalmente es que el perro gestione tranquilo esos primeros minutos, 5 minutos. Una vez que el perro ya gestiona media hora solo, pasar de media hora a 40 minutos normalmente es mucho más fácil, sí. porque el perro ya tiene herramientas para gestionar la soledad, entonces para él ya no es tan diferente quedarse 30 minutos o 40 minutos solo. Pero al principio sí que hay que ser muy cuidadosos con esos tiempos, porque para el perro puede ser muy diferente hacer 3 segundos de ausencia o 10. Puede ser un mundo para el perro eso al principio.
O sea, no correr en el proceso y más sobre seguro, ¿no? Aunque lleve un poquito más de tiempo, va a ser mucho
Correcto.
Más fiable.
Porque es que además ese primer minuto son los cimientos sobre los que luego vamos a soportar la hora o las 2 horas o las 4 horas de ausencia que hagamos.
Una cosa que me pregunta, ¿no?, algunas personas, con cierta desesperación yo creo, ¿no?, después de quizás estar un tiempo bastante largo con su perro con este problema, es si es una condición crónica esto de la ansiedad por separación o el perro se puede recuperar absolutamente. Es decir, ¿es necesario una vez que el perro más o menos se haya sentado, ¿no?, y tolere el estar solo esos periodos que tiene que estar en casa, es necesario hacer algún tipo de seguimiento, mantenimiento, no sé muy bien cómo llamarlo, o nos olvidamos del asunto?
No nos olvidamos del asunto. Este es un problema que en realidad no se cura por completo. Al final esto es como una persona que tiene ansiedad, pues puede ir a terapia, puede mejorar la ansiedad, pero tiene una personalidad ansiosa y eso puede hacer que en determinadas situaciones eso vuelva a reaparecer. Es verdad que cuanto más trabajado esté, pues más controlado estará después también, ¿no? Entonces, un perro que ha aprendido a gestionar la soledad con un proceso de trabajo, puede pasar que, pues lo que te comentaba antes, ¿no?, después de unas vacaciones, volvemos a la rutina del trabajo y a lo mejor empieza a manifestar otra vez signos de ansiedad. Primero, normalmente no nos va a manifestar con la misma intensidad que los manifestaba al principio. Sí. Y segundo, haciendo unos pequeños ejercicios de desensibilización, de habituación, como hablábamos antes, normalmente el perro suele ser capaz de recuperar mucho más rápido. A lo mejor lo que es la primera vez para trabajarlo, igual has estado 4 meses trabajando para que el perro se pueda quedar 4 o 5 horas solo, 6 horas solo, si vuelve a tener una recaída después de algún cambio de rutinas, como unas vacaciones o lo que sea, a lo mejor con 1 o 2 semanas ya vuelves a estar donde estabas. Entonces, ahí sí que hay que estar alerta. Hay que estar alerta sobre todo cuando haya cambios de rutina y volver a poner la cámara y ver, bueno, vuelvo de vacaciones, me voy otra vez a trabajar el primer día, dejo la cámara puesta para ver cómo se queda el perro. Que además es algo que a las familias les sale de manera natural, ¿eh? Porque ciertamente un poco de preocupación tienen por cómo se va a quedar el perro después de ese cambio.
Esto que decías tú de los cambios de rutina, ahora, por ejemplo, bueno, ahora, yo quiero verlo como muy pronto, ¿no?, que llegue el buen tiempo, vacaciones, viajes, etcétera, pero bueno, dentro de unos pocos meses sí que llegan esos periodos de vacaciones y yo sí que conozco, ¿no?, bastantes casos o unos cuantos casos de personas que se han llevado al perro un mes de vacaciones a un camping, sí. a una casa rural, incluso a furgoneta y tal, y a la vuelta de las vacaciones que aparezca la ansiedad por separación en toda su crudeza, claro. ¿Qué recomendaciones darías si nos vamos con nuestro perro, por ejemplo, 3 semanas, para que esto a la vuelta no suponga un problema?
A ver, depende un poquito cómo vayan a ser esas vacaciones. Si, por ejemplo, son unas vacaciones en una segunda residencia donde a veces vamos y el perro ya está acostumbrado, conoce el entorno y demás, se puede plantear también ir haciendo pequeñas ausencias en ese entorno para que el perro siga teniendo una cierta costumbre de que de vez en cuando se va quedando solo. Esto es más complicado, por ejemplo, si me voy a un camping o a un hotel o tal, porque eso es un entorno totalmente nuevo para el perro y puede ser más complicado para el peludo, quedarse solo en esos entornos. Entonces, ahí yo lo que recomendaría es planifiquemos bien cómo va a ser nuestra vuelta a la rutina. Es decir, claro, si yo puedo adelantar mi vuelta a la rutina un par de días, para que no sea llego hoy y mañana te dejo solo 6 horas, 8 horas que me voy a trabajo, sino que vuelvo hoy, mañana vamos a hacer una pequeña salida de media horita o de una hora por la mañana y a lo mejor por la tarde otra hora, para que el perro vaya cogiendo un poquito otra vez el hábito de la rutina diaria, digamos.
Sí.
Eso es muy importante, planificar esa vuelta a la rutina cuando hay un cambio tan importante de rutinas, ¿no?
Por último, Carlos, quería preguntarte, ¿cómo te decidiste a cambiar de la ingeniería al comportamiento canino? Bueno, yo también hice ese cambio en su día, no de la ingeniería, pero muy brusco, pero siempre me genera curiosidad, ¿no?
Bueno, pues en mi caso se cruzó mi perra Pipa por el camino. Nosotros adoptamos una perrita que tenía, bueno, ciertos problemas de gestión emocional en cuanto a socialización y también tenía este problema de la ansiedad por separación. Y la verdad que lo primero que hicimos fue contactar con algunos educadores caninos para trabajar esto. No la ansiedad por separación, sino la parte más social, porque todavía no había aparecido la ansiedad por separación. Pero me encontré con dos educadores caninos que uno de ellos casi, bueno, no, sin casi, sin ver a la perra siquiera, ya me estaba recomendando un collar de pinchos y un collar de ahogo. Y eran cositas que digo, esto yo sin saber nada, a mí no me cuadra, yo no quiero someter a mi perra a situaciones así, porque hay algo que me está chirriando aquí. Entonces, bueno, lo que decidí es, digo, vale, voy a formarme yo un poco para trabajar. Mi objetivo inicial era trabajar únicamente con mi perra ese problema. Digo, me voy a formar yo para trabajar con mi perra. El problema es que me metí en un mundo que me encantó en cuanto entré. O sea, cuando empecé a ver todo sobre el aprendizaje canino, sobre la investigación que se estaba haciendo y que se sigue haciendo, y todos los avances que está viendo, los cambios que está viendo en cuanto a educación canina, pues me encantó y digo, yo quiero dedicarme a esto. Luego, lógicamente, pues lo que estuve haciendo es compaginar mi trabajo con mucha formación, con empezar a tocar perros y a trabajar con los perros, al principio de manera generalista, pues como hacemos muchos educadores, ¿no? Que
sí.
Me viene un caso de reactividad, pues lo trabajo. Me viene un caso de ansiedad por separación, lo trabajo. Me viene un caso de miedos, pues lo trabajo. Pero luego con el tiempo, lo que vi es que este problema de ansiedad por separación, lo que tú comentabas antes, es un problema complejo, que yo creo que sí que exige cierta especialización, porque es diferente en cuanto a cómo se trabaja, porque al final, cuando tienes un perro reactivo, pues tú estás ahí para hacer algo y para trabajar con él, pero la ansiedad por separación no, porque es un problema que pasa cuando el perro se queda solo. Entonces, bueno, decidimos especializarnos en esto y tal es así que, bueno, ahora solo trabajamos con familias que tienen este problema. O sea, si viene un perro que tiene problemas de reactividad con otros perros, le redirigimos a otros profesionales o le decimos que busquen ayuda en otros profesionales, porque nosotros esto no, ya no lo trabajamos, trabajamos solo con la ansiedad por separación.
Pues Carlos, creador de Can Amigos, Carlos Millara.
Amigos, te voy a corregir yo.
Can Amigos, corrígeme, sí, porque Can Amigos, eso es. Pues muchísimas gracias por darnos todas estas claves. Seguro que parte de nuestra audiencia, desgraciadamente, ¿no?, podría ser que esté conviviendo con un perro con este problema. Y bueno, animarles a ponerse manos a la obra por el bienestar del perro, por la calidad de la convivencia, por la calidad de la vida de ese perro y de esa vida en común junto a su perro. Muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo.
Mil gracias a ti, John. Un abrazo.
Como hemos visto en nuestra charla sobre ansiedad por separación, los perros también pueden sufrir estrés, inquietud, por supuesto ansiedad, al igual que los humanos pueden sufrir desajustes, problemas en su vida emocional. Quienes hemos trabajado en el ámbito del comportamiento canino lo sabemos muy bien. Hoy queremos conocer también el mundo de los suplementos alimenticios, aquellos cuyo objetivo es minimizar el sufrimiento de algunos perros, también algunos gatos, y para ello tenemos una invitada que ha estado otras veces con nosotros, ella es Natalia Otero de Baracaldo Vet Shop. Buenos días, Natalia,
Egunon. Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, pregunta básica, ¿qué diferencia hay entre un suplemento alimenticio y un medicamento?
Sí, pues, la verdad es que muchos tutores de animales ven los suplementos como un medicamento al ver su presentación, que generalmente es en comprimidos. Pero la realidad es que son productos totalmente distintos, ya que se diferencian tanto a nivel de regulación, como modo de acción y también en efectos secundarios. Los medicamentos, de hecho, son fármacos aprobados y regulados por diferentes entidades que basan sus efectos en reacciones químicas y actúan en diferentes procesos del organismo. De hecho, de una manera rápida y, bueno, dependiendo de sus compuestos, pues actúan en un lugar u otro, ¿no? Sin embargo, en este caso, los suplementos son complementos nutricionales que no necesitan receta y se basan en ingredientes naturales. Y, además, se pueden comprar también sin receta y no siempre se necesita un seguimiento de veterinario, al contrario que los medicamentos que sí debería llevar un seguimiento veterinario, como te digo. Y de hecho podemos decir además que los suplementos tienen un efecto más suave y seguro pues a largo plazo.
¿Y en qué tipo de estados o problemas específicos, ¿no?, que pueden sufrir los animales con los que vivimos, perros, gatos, etcétera, pueden ayudar estos suplementos alimenticios? Por ejemplo, se me ocurre el caso muy típico, ¿no?, que yo he escuchado muchas veces y la gente me comenta, de un perro que durante un viaje en coche, un par de horas o tres horas o lo que sea, a pesar de las pausas que hay que hacer, etcétera, pues el perro va muy nervioso, lo pasa muy mal. No sé, ¿sería un caso en el cual este tipo de productos o de suplementos podrían ayudar?
Sí, de hecho se suelen utilizar generalmente para ese tipo de situaciones y de hecho es una de las situaciones más fáciles de relacionar con momentos de estrés, pero también hay otras muchas que suelen pasar más desapercibidas, como ruidos por obras, por ejemplo, uh-huh, ya sean pues propias o de vecinos, perros que pasan largas jornadas fuera, los dueños, quiero decir, que pasan largas jornadas fuera de casa y los perros se quedan solos, la muerte de algún miembro de la familia, incluso ya sea humano o compañero del uh-huh propio peludo, la llegada de un bebé, los ruidos de fiestas también, por supuesto también los petardos, las tormentas, visitas a casa de gente desconocida o no tan desconocida, y algo tan inofensivo como una visita al veterinario también puede suponer una fuente de estrés que pasa factura. Y no nos olvidemos de nuestros amigos los gatos, que de hecho tienen una mayor predisposición a sufrir estrés y al mínimo cambio a la mínima alteración.
Sí, las novedades les inquietan, sí, mucho, ¿no? Yo lo veo, igual cambio algo en casa, en una habitación y tal, y ya le veo al gato, ¿no? Bueno, tengo tres, convivo con tres gatos, y ya les veo como, ¿qué me has puesto aquí? ¿Esto qué es? Tengo que estar un poco alerta, ¿no? Es como que los cambios, salidas, por ejemplo, al veterinario, también este tipo de cosas, les estresan un poquito más, ¿no? Y para ellos también habría este tipo de suplementos.
Eso es, también. Y bueno, de hecho, es muy típico en los gatos que además el estrés se suele asociar luego con problemas urinarios. Lo primero que suelen tener ese comportamiento, por ejemplo, si utilizan el baño, lo tienen también en la cocina y de repente oyen un ruido en la cocina, no vuelven a entrar ahí, entonces empiezas a ver que orinan fuera o defecan fuera, o que dejan de hacerlo. Entonces, a veces se puede convertir este momento de estrés en una urgencia veterinaria.
Yo hace, justo antes de hablar con, de empezar esta charla contigo, hemos hablado con Carlos, que es un especialista en problemas de ansiedad por separación en perros. Yo en mi trayectoria, ¿no?, en el ámbito del comportamiento canino también traté varios casos de este estilo, pero algunos realmente muy graves, ¿no? Sería recomendable también, sobre todo si hay cierta gravedad, ¿no?, en el estado de ese animal, de ese perro, de ese gato, el combinar este tipo de productos quizás con una terapia, vamos a llamarla conductual o de gestión emocional, etcétera, etcétera, con ese perro, ¿no?, que al final ayuda un poquito la parte del suplemento y ambas maneras, ¿no?, de enfocar el trabajo.
Sí, que aúnen, ¿no?
Eso es, aúnen fuerzas.
Pues hay muchos casos en los que se recomienda añadir estos suplementos para facilitar el cambio de conducta, pero no podemos olvidar que en muchos casos es una ayuda extra y no la solución al problema. De hecho, conozco muchos casos en los que se ha pautado tranquilizantes o sedantes que lo único que han conseguido es camuflar el problema, pues, de una manera muy temporal. Si, por ejemplo, hay agresividad, solo un educador va a conseguir reconducir el problema buscando la causa real y un medicamento no lo va a solucionar y un suplemento tampoco, pero es verdad que este último sí puede ayudar a facilitar la tarea.
Sí, que a veces igual ayuda a estabilizar un poco la situación, la vida emocional, vamos a llamarla, de ese perro, y desde ese suelo un poco más estable empezar a trabajar, ¿no? Y ahí el suplemento podría ser esa herramienta que nos ayude a esa estabilización previa.
Sí,
¿no?
Cuando un perro, por ejemplo, es muy reactivo, ¿no?, igual algún suplemento le puede ayudar A ver, como te digo, no deja de ser un suplemento muy natural, entonces quizás le calme de una manera muy,
muy leve,
muy
pero,
leve,
bueno,
¿no? Pero
todo
ya
ayuda.
te puede ayudar a empezar a trabajar mejor con él.
Hablabas tú de los medicamentos, creo que nombrabas, ¿no?, que su efecto suele ser bastante reactivo, en el sentido de en poquito tiempo se nota el efecto. En el caso de este tipo de suplementos, que ahora hablaremos un poco de cuáles son los más habituales, pero ¿es un efecto tan inmediato o se va, vamos a decir, acumulando el beneficio poquito a poco, poquito a poco?
Pues depende de su composición. Generalmente, en caso de relajantes naturales, hay que usarlos al menos 3 o 4 semanas antes del evento al que el peludo pues se va a enfrentar. Ya que su efecto, pues como tú bien dices, es acumulativo y se va notando a largo plazo. Si queremos un efecto más inmediato, habría que recurrir a medicamentos, pero los efectos en el perro serían muy distintos. En el caso de situaciones de estrés, los sedantes dejan a los animales pues bastante groguis y con muy poca capacidad de reacción. Sin embargo, el suplemento lo que le va a ayudar es, de una manera más suave y prolongada, a relajar pues la musculatura, a no activar tan rápidamente un movimiento brusco. Pero bueno, en ningún caso están adormecidos, ni atontados, ni ese efecto un poco de drogados, ¿no?
Un poco como en los humanos, ¿no? Quiero decir, alguien que puede tomar ansiolíticos.
Eso es.
Y alguien que simplemente pues toma una valeriana o algo relacionado con este tipo de plantas y tal, le ayuda a estar un poquito más tranquilo quizás, pero no le hace ese efecto, ¿no?, tan...
No, de hecho, y luego el mismo producto, la valeriana mismo, en cada individuo puede actuar de una manera u otra. A mí me puede hacer más efecto, a ti menos, y exactamente igual en los animales.
Hablabas también del tema de ruidos, fuegos artificiales. Yo no sé si hay en Baracaldo Vet Shop, cuando se acercan las fiestas, en periodo de verano o en Navidades y tal, recibís más consultas en relación a qué le puedo dar a mi perro porque lo pasa fatal, este tipo de cosas.
Sí, sin duda es lo más habitual, sobre todo para petardos y cosas así. Pero es verdad que suelen preguntar muy tarde, cuando el evento ya está muy cerca y la respuesta de actuación pues necesita pues bastante tiempo previo, y entonces pues llegamos tarde, ¿no?
¿Qué tipo de suplementos pueden ayudar a un perro en estos niveles de estrés? Cuéntanos un poquito qué opciones hay.
Pues los más recomendados serían aquellos que actúan de forma progresiva, que ayudan a regular el sistema nervioso y la ansiedad. Por ejemplo, algunos que incluyen activos como el triptófano, la L-teanina, lo que hacen es favorecer la producción de serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, o incluso el CBD, del que ya hemos hablado en otra ocasión, que ha demostrado pues efectos muy beneficiosos a nivel del sistema nervioso para reducir la ansiedad. Esos suelen ser los más comunes y suelen ir reforzados con vitaminas del grupo B, que también pues a nivel neuronal también suelen ayudar bastante.
Claro, tengo que preguntarte también si tiene algún tipo de contraindicación, o en principio todos los perros lo pueden tomar y no va a haber ningún efecto secundario, que por ejemplo la medicación sí puede ser habitual, ¿no?
En principio no, pero dependiendo del historial del perro, hay algunos que pueden interferir si ya toman medicación, por ejemplo para la diabetes o tienen alguna cardiomiopatía, pues ahí sería interesante consultar con el veterinario, dependiendo del historial, para que pueda hacer un seguimiento o elegir el más adecuado para que primero no interfiera ni con su enfermedad ni con la medicación.
Por último, Natalia, quería preguntarte, más allá de estos problemas como muy concretos, muy específicos, situaciones de fuegos artificiales, viajes, etcétera, para algo un poco más general, por ejemplo, se me ocurre un perro que, fruto de la edad, ¿no?, que a veces pasa, los perros que nosotros llamamos geriátricos, perros ancianos, los podemos llamar de muchas maneras, pero empiezan a tener algunos problemas relacionados con el descanso, con el sueño, se pueden alterar a las noches, despertarse, etcétera.
Sí, de hecho, la mayoría de perros que llegan a la edad senior suelen presentar estas alteraciones de sueño, a veces también derivados pues de estados seniles, de demencia. La melatonina, por ejemplo, es muy útil, ya que regula el ciclo del sueño, además de ayudar a que sea mucho más profundo. El triptófano que he comentado antes también suele ayudar a la relajación. Y luego existen en el mercado feromonas sintéticas, tanto para perros como para gatos, que emiten señales químicas que solo detectan ellos y son muy fáciles de usar, ya que son unos difusores que se conectan a la corriente, ¿no? Se enchufan y no desprenden olor, no suele tener efecto inmediato, pero sí que a lo largo de un mes podemos notar esa relajación y, por lo tanto, mucho más descanso en las horas de sueño. Pero bueno, luego hay como suplementos muy específicos, ¿no?, para estas alteraciones de sueño, generalmente, como te digo, que siempre llevan triptófano y melatonina.
Hablabas de las feromonas, entiendo lo que se llaman feromonas apaciguantes, ¿no? Relacionadas con estados de calma que el propio organismo de los perros o los gatos.
Eso
y
es.
El propio nuestro también genera en situaciones, no sé, pues yo qué sé, el afecto de una madre sobre su recién
Exacto.
nacido genera determinadas feromonas.
Pretenden imitar,
que,
exactamente.
Eso es, que tranquilizan al bebé, pues un poco lo mismo, ¿no? Es ese tipo de, bueno, de sustituto, en este caso artificial, pero ese sustituto.
Sí, de hecho, al esparcirse por el ambiente, lo que hace es que tanto el perro como el gato, en cuanto entran en contacto, ¿no? Después de haber estado pues un par de días enchufado, reciben como una respuesta de este es mi hogar, aquí tengo calma, ¿no? Entonces, es un producto muy interesante y que la gente cada vez pregunta más por ello.
Pues un montón de opciones, en este caso más allá de la pura medicación, que bueno, está ahí y por supuesto puede haber casos en los cuales sea necesaria para ayudar a nuestros perros, a nuestros gatos, pero en este caso nos hemos centrado en esos suplementos que Natalia Otero, como siempre, nos ha contado espléndidamente. Baracaldo Besop, muchísimas gracias, Natalia, por venir y bueno, pues estaremos otra vez juntos en estos micrófonos comentando algo relacionado con lo que tú sabes que son la suplementación canina, alimentación, etcétera, y a nuestra audiencia seguramente le interese muchísimo. Muchísimas gracias, qué ricas.
Nada, a vosotros.
Y esta canción de The Luminers, sabe nuestros oyentes más habituales, que ya anuncia la despedida del programa de hoy, episodio número 41. Os recordamos que en la web ondavasca.com, en el espacio de Café con Patas, tenéis estos 41 programas, todos los contenidos, entrevistas, todo lo que hemos desarrollado los últimos meses. Así que os animamos a visitarnos también por esta vía online. Buen fin de semana, Esteburuón, agur. The one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel bad.